La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden y el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, se reúnen hoy en la Casa Blanca en medio de anuncios de profundización de lazos militares y diplomáticos. El presidente Joe Biden será investigado por un fiscal especial designado por el Departamento de Justicia en el caso de documentos encontrados en una oficina y su residencia en Delaware. Y la inflación en Estados Unidos reduce su cifra en diciembre, aunque el índice de precios al consumidor continúa al alza. Hoy es viernes 13 de enero de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Las crecientes amenazas de China han impulsado a Estados Unidos y Japón a expandir y profundizar su cooperación militar y diplomática a niveles nunca antes vistos, según afirman altos funcionarios estadounidenses al destacar la visita que realizará hoy el primer ministro de Japón, Fumio Kishida. El coordinador del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el presidente Joe Biden no podría estar más feliz con la relación más cercana de Estados Unidos con Japón y espera hoy dar la bienvenida al primer ministro Kishida a la Casa Blanca.
Japón está dando un paso al frente y lo está haciendo al unísono con Estados Unidos. Nuestra inversión en nuestras alianzas está dando grandes dividendos y esperamos celebrarlo.
Esta semana el secretario de Estado, Antony Blinken, dio la bienvenida a los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de Japón al Departamento de Estado y elogió una serie de cambios importantes en su relación para contrarrestar la amenaza de China en el Indo-Pacífico.
Creo que lo que estamos viendo en tiempo real es una alianza que se está modernizando y Estados Unidos y Japón están trabajando al unísono para estar preparados para los desafíos emergentes en el Indo-Pacífico y más allá.
China reaccionó el jueves a la noticia de una mayor cooperación entre Estados Unidos y Japón. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo textualmente: Estados Unidos y Japón deben asegurarse de que no perjudique los intereses de un tercero o la paz y la estabilidad regionales.
Por otra parte, el Departamento de Justicia anunció una investigación formal y asignó un fiscal especial para realizar la pesquisa ampliando la investigación luego de encontrarse un nuevo grupo de documentos en poder del presidente Joe Biden. Jorge Agobian tiene el siguiente reporte.
El nuevo hallazgo fue anunciado este jueves por la Casa Blanca, aunque ocurrió el 20 de diciembre de 2022, según detalló el secretario de Justicia.
El 20 de diciembre, el abogado personal del presidente Biden informó al señor Lausch que se identificaron documentos adicionales que mostraban etiquetas clasificadas en el garaje de la residencia privada del presidente en Wilmington, Delaware.
Se trata de materiales oficiales de Biden en su tiempo de vicepresidente durante el gobierno de Barack Obama, cargo que mantuvo hasta 2017. Esta misma semana, el equipo de abogados del presidente anunció que en noviembre de 2022 hallaron una serie de documentos confidenciales en su antigua oficina en Washington, los cuales indicaron fueron entregados de manera inmediata a las autoridades. Desde la Casa Blanca, Biden se refirió este jueves a la pesquisa.
Como dije a principios de esta semana, la gente sabe que tomo en serio los documentos y materiales clasificados. También dije que estamos cooperando total y completamente con la investigación del Departamento de Justicia.
Para llevar a cabo la investigación, el secretario de Justicia asignó un fiscal especial que trabajará sin la supervisión del departamento.
Bajo las regulaciones, las circunstancias extraordinarias del caso requieren el nombramiento de un fiscal especial para este asunto. Este nombramiento subraya para el público el compromiso del departamento con la independencia y la rendición de cuentas, y particularmente con asuntos delicados.
De acuerdo con varias leyes estadounidenses, todos los documentos de uso oficial de los presidentes y vicepresidentes deben ser transferidos a los archivos nacionales una vez que cesan sus funciones. Jorge Agobian, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En tanto, la ONU advierte que las nuevas medidas de control fronterizo de Estados Unidos ponen en riesgo los derechos humanos de los migrantes y los refugiados. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las acciones de control fronterizo implementadas recientemente por el gobierno de los Estados Unidos corren el riesgo de socavar los fundamentos básicos del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados, advirtió el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. Estas medidas parecen estar en contradicción con la prohibición de la expulsión colectiva y el principio de no devolución, aseguró textualmente el funcionario internacional, y también recordó que el derecho a solicitar asilo es un derecho humano con independencia del origen de la persona, de su estatus migratorio o de cómo haya llegado a una frontera internacional. Los cambios anunciados por la administración del presidente Biden para los migrantes que buscan refugio en Estados Unidos incluyen un mayor uso de las expulsiones aceleradas y mantener la vigencia del uso del título 42, la orden de salud pública para permitir la expulsión por la vía rápida a México de unos 300,000 venezolanos, haitianos, cubanos y nicaragüenses cada mes. Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los refugiados, dijo recientemente que las personas obligadas a huir necesitan soluciones.
Mucho sufrimiento y muchas personas tomando en esta región la decisión de huir, y aplaudimos a los gobiernos por seguir manteniendo las puertas abiertas, pero debemos pensar más allá.
Al mismo tiempo, el llamado programa de permiso humanitario temporal en Estados Unidos, que antes favorecía a los venezolanos, se ampliará para incluir a los nacionales de Cuba, Haití y Nicaragua, lo que permitirá a unas 30,000 personas de esos cuatro países entrar en Estados Unidos cada mes por un periodo limitado de 2 años con estrictas condiciones de elegibilidad. Sala de redacción, Voz de América.
Por otra parte, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes presenta una propuesta para asignar fondos federales en el manejo del flujo migratorio en la frontera de Texas con México. Informa Laura Sepúlveda.
Tejanos para Tejanos. Así se llama el plan liderado por 28 miembros republicanos de la Cámara de Representantes para asegurar la frontera, completar infraestructura física fronteriza, mejorar políticas de control en la zona, impulsar el cumplimiento de las normas internamente y debilitar cárteles y crimen organizado. Son los 4 enfoques de ese plan.
Texas se enfrenta a la peor parte de los últimos 2 años de tantos problemas en la frontera en términos de abuso de asilo, por lo que este plan que están presentando contiene muchas soluciones legislativas que, si se implementan, definitivamente ayudarían a aliviar la crisis, por decirlo menos.
Un plan que destaca el Texas Public Policy Institute busca abordar un escenario en el que expira el título 42 que permite a Estados Unidos expulsar migrantes en la frontera sur por razones de salud pública. Doris Meiser, del Migration Policy Institute, coincide en que la figura de asilo ha sido empleada de manera muy amplia, por lo que es un sistema que está sobrecargado.
Debe haber mejores formas de administrar la frontera para que este tipo de crisis humanitaria no se desarrolle de la forma en que lo han hecho en esta situación actual.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, repetidamente ha dicho que su estado sufre los efectos de un manejo inadecuado del flujo migratorio. Pese a ello, Meiser destaca la importancia de no generalizar, pues los perfiles de los migrantes no son los mismos. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En otra información, la economía estadounidense reportó una leve mejoría durante el mes de diciembre comparada con el mismo periodo en 2021. Este indicador aleja por el momento el fantasma de una posible recesión y además abre una luz de esperanza para que la Reserva Federal, que es el equivalente al Banco Central, requiera una acción menos drástica sobre los intereses que los estadounidenses deben pagar. La reducción del 6,5% en la inflación significa una gran noticia para el bolsillo de los estadounidenses y es la sexta desaceleración consecutiva, año tras año, por debajo del 7,1% de noviembre, como destacó el presidente Joe Biden.
So the data is clear.
Hoy tenemos buena noticia sobre la economía. Por sexto mes consecutivo, la inflación ha bajado y es ahora el nivel más bajo desde octubre de 2021, dijo. Algunos especialistas consideran que la inflación en Estados Unidos durante los últimos meses y que llegó a ser considerada la más alta de los últimos 40 años, estaría disminuyendo paulatinamente gracias a las medidas implementadas por el gobierno, por lo que el presidente Joe Biden agregó. Los datos son claros. A pesar de que la inflación es alta en las principales economías de todo el mundo, en Estados Unidos está cayendo mes tras mes, lo que brinda a las familias un verdadero alivio. La gran razón es la caída de los precios de la gasolina, luego de que mi administración tomara medidas para llevar el petróleo al mercado y bajar los precios, dijo. La lectura de la inflación más baja de diciembre hace que sea más probable que la Reserva Federal reduzca sus aumentos de tasas de interés en los próximos meses. El organismo puede aumentar su tasa de referencia en solo un cuarto de punto en su próxima reunión, que se realizará el 1 de febrero, luego de un aumento de 0.5 en diciembre y 4 aumentos de 0.75 antes de eso.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América siguen las noticias. Los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN en el oriente de Colombia dejan 9 muertos y varias comunidades confinadas. Los detalles con Manuel Arias.
Pese a los llamados del gobierno en Colombia a los grupos armados para que se acojan a los diálogos de paz, continúan las disputas entre estas organizaciones por las rentas de las economías ilícitas. Combates entre guerrilleros de las disidencias y el ELN en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, dejan hasta ahora 9 personas muertas y Holder Cáceres, líder social de la región, pidió una urgente intervención estatal en la zona.
Las comunidades estamos siendo muy afectadas por esta guerra fratricida. Todo el país debe volver sus ojos hacia Arauca. para ayudarnos a resolver esta tragedia humanitaria.
La situación de Arauca es solo un reflejo del crítico escenario de violación a los derechos humanos que se vive en el país, afirmó a La Voz de América Juan Papier, investigador de Human Rights Watch, organización que puso en evidencia este contexto en su más reciente informe.
Estamos hablando de 80 masacres en 2022, más de 200 líderes sociales asesinados, más de 80.000 personas que han sufrido desplazamiento forzado masivo, más de 120.000 que han estado confinadas, es decir, unos indicadores de violencia que poco a poco nos trae a la situación que existía inmediatamente antes del proceso de paz.
Mientras las fuerzas militares buscan retomar el control de la zona, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, reiteró el llamado a los grupos armados a respetar a la población civil.
Urge un cese al fuego para darle tranquilidad a la población civil de Arauca.
Ante la crítica situación, el investigador de Human Rights Watch, Juan Papier, dijo que es urgente que el gobierno de Gustavo Petro implemente, además de su iniciativa de negociación para la paz total, una política de seguridad que proteja a la población civil. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra noticia, el mandatario venezolano reiteró que no reiniciará el proceso de diálogo de México hasta que se concrete un acuerdo firmado recientemente. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Durante su discurso de memoria y cuenta correspondiente al 2022 ante la Asamblea Nacional Oficialista, el presidente Nicolás Maduro aseguró que los indicadores de la salud económica del país están mejorando y reconoció que persisten las graves fallas en los servicios básicos, pero lo atribuyó a la falta de inversión consecuencia de las sanciones internacionales. El mandatario condicionó la continuidad del proceso de diálogo con la oposición en México a la liberación de más de 3.100 millones de dólares del Estado congelados en Estados Unidos y que, según dijo, serán invertidos en la mejora del sistema educativo y los servicios de agua y electricidad, tras el pacto social firmado entre su gobierno y la Plataforma Unitaria de la Oposición en México a finales del año pasado.
Estamos esperando entonces que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica cumpla su palabra y libere los recursos. Esperamos ese depósito, pues, para seguir las conversaciones, ¿verdad? Para que tengan validez.
El presidente Maduro acusó a funcionarios del gobierno estadounidense de lucrarse haciendo lobby contra Venezuela y exigió levantamiento de sanciones. En ese sentido, según dijo, el país perdió la posibilidad de tener ingresos millonarios en 2022.
El país dejó de percibir 3.995 millones de barriles. El país debió haber percibido y dejó de percibir 232.000 millones de dólares que hubieran ido a salario, a derechos sociales, a educación, a salud.
El artículo 237 de la Constitución de Venezuela establece que cada año el presidente de la República debe presentar los 10 primeros días siguientes de la instalación del Parlamento un mensaje en el que debe dar cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión del año anterior. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras, la aprobación de la Ley de Activos Digitales que hizo el Congreso de El Salvador podría permitir al país el acceso a recursos financieros para solventar la calificación de riesgo. El informe con Neri Mabel Reyes.
Los criptoactivos, según expertos, enfrentan uno de los momentos más difíciles en su corta historia debido al desplome de su valor a consecuencia de la crisis financiera internacional. Pero pese a ello, el Congreso de El Salvador emitió una ley para dar seguridad jurídica a las transferencias o emisiones de deuda de activos digitales. La iniciativa no contó con el apoyo de la oposición porque consideran que la regulación para que el país pueda captar fondos a través de activos digitales sigue siendo débil y de alto riesgo, según expresó el legislador del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena de Derecha, Rodrigo Ávila.
Y esto lo dicen las entidades financieras a nivel internacional que son expertas en esto, que se prevén aumentos en las tasas de interés a nivel mundial. Ha habido también criptofraudes, quiebra de operadores, han habido casos extremadamente emblemáticos a nivel mundial, como el caso de FTX, el caso de Terra Luna.
La ley define los procesos para la certeza para las empresas que deseen realizar sus transacciones y ofrecer sus servicios centrados en activos digitales distintos de Bitcoin, pero además está pensada como la herramienta del gobierno para acceder a nuevos recursos, dice el experto en criptoactivos Walter Morales.
Las condiciones de salir al mercado internacional a recoger fondos a través de títulos valores como los que estábamos acostumbrados, específicamente las condiciones no lo permiten.
El Salvador tiene desde 2021 el Bitcoin como moneda de curso legal, pero su uso es limitado entre la población, tanto como medio de pago como para el envío de remesas. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Las noticias siguen. Voces del Sur es una de las organizaciones latinoamericanas dedicadas a la defensa de la libertad de prensa y remarca un retroceso histórico en la represión de la libertad de expresión en Nicaragua. Donaldo Hernández tiene el siguiente reporte.
En Nicaragua, la libertad de prensa vive sus años más complejos. Según un informe del organismo Voces del Sur, en el año 2022, el Estado cometió cientos de agresiones a periodistas y medios de comunicación.
Los indicadores que más se registraron en este informe son el uso abusivo del poder estatal, agresiones y ataques. Se generaron 104 alertas, que dio como resultado 703 agresiones, casi dos por día.
Esta organización dedicada a la defensa de la libertad de prensa en América Latina compara la situación de Nicaragua con la de Cuba y Venezuela, posición con la que coinciden activistas de derechos humanos.
Ya no existe un canal o un medio que no sea oficialista y que opere dentro de Nicaragua y que pueda tener esa libertad de expresar y de comunicar como lo hacen ustedes.
El 2023 será un año complejo para la libertad de prensa, según Víctor Manuel Pérez, directivo del colectivo Periodistas Independientes de Nicaragua. El comunicador sostiene que incluso informar por internet es un desafío.
No llegamos hacia la población al interior del país, posiblemente con estas brechas digitales de personas adultas mayores y adultos que no entienden todavía la forma o el mecanismo de informarse a través de internet.
En los últimos 5 años, 178 reporteros se han exiliado y más de 50 medios han sido cerrados, según Voces del Sur. Mientras el gobierno de Nicaragua cataloga a los periodistas como terroristas de la información. Donaldo Hernández, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, los Ravens de Baltimore siguen practicando sin Lamar Jackson, el quarterback, y el jueves surgió información actualizada desde la cuenta en Twitter. Gracias a todos por su apoyo y preocupación sobre mis lesiones. Quiero darles la información actualizada en momentos en que estoy en el proceso de recuperación, escribió Jackson. Sufrí un esguince de segundo grado, casi de tercero, en el ligamento cruzado posterior. Hay todavía inflamación alrededor de mi rodilla que sigue inestable. Estoy todavía de buen ánimo mientras continúo con mis tratamientos en el camino a la recuperación. Desearía estar ahí con los chicos más que cualquier otra cosa, pero no puedo dar el 100% de mí mismo para ellos ni para los fanáticos. Conservo la esperanza de que tenemos una oportunidad, decía el mariscal de campo de los Ravens de Baltimore, Lamar Jackson. Y en el fútbol internacional, Marc-André ter Stegen atajó 2 penales y Pedri convirtió el decisivo para que Barcelona se impusiera el jueves 4-2 en la tanda
frente al Betis, con lo que reservó un pasaje para la final de la Supercopa de España ante su rival acérrimo, el Real Madrid. El conjunto merengue había derrotado en la víspera al Valencia también por penales en la otra semifinal. Thibaut Courtois logró la atajada decisiva. Ahora Ter Stegen marca diferencia para los del Barcelona. Estoy encantado con él y hoy ha sido la guinda del pastel. Ha parado dos penaltis maravillosos, destacó Xavi, el técnico del Barcelona de España. El encuentro decisivo se realizará el domingo en el estadio Rey Fahd de Riad en la Supercopa de España. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Warner Bros. Discovery está aumentando la tarifa de suscripción sin publicidad de HBO Max en Estados Unidos por primera vez desde que se lanzó el servicio de transmisión en 2020, lo que hizo que sus acciones cayeran 3% en la Bolsa de Valores de Nueva York. Los precios de la plataforma, que actualmente transmite programas como The White Lotus y House of the Dragon, aumentarán $1 a $15.99 más impuestos al mes para los suscriptores en Estados Unidos. HBO Max, que también tiene un nivel con publicidad, enfrenta la presión de sus rivales más grandes, Netflix y Disney Plus, quienes también aumentaron los precios de algunos de sus servicios el año pasado. Jeff Beck, el guitarrista inglés influyente e innovador que saltó a la fama con The Yardbirds antes de embarcarse en una carrera en solitario, falleció a los 78 años después de haber contraído repentinamente una meningitis bacteriana. Beck es dos veces miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll en 1992 por su labor con The Yardbirds y como solista en 2009. En 2015, la revista Rolling Stone clasificó a Jeff Beck como el quinto mejor guitarrista de todos los tiempos, un lugar por delante del ícono del blues B.B. King. En 2022, Beck publicó su último álbum titulado 18, una colección de 13 pistas, en su mayoría versiones de temas interpretadas con el actor Johnny Depp. Jeff Beck ganó 8 premios Grammy. La editorial Fayard, con sede en París, imprimió 130.000 copias adicionales de las Memorias del Príncipe Harry debido a su fuerte demanda 2 días después de que el libro saliera a la venta en Francia. La empresa dijo que los nuevos pedidos de Le Suppléant, la traducción al francés de Spare o Reemplazo, son 20% mayores que el primer volumen de las Memorias del expresidente estadounidense Barack Obama, un éxito de taquilla mundial publicado en 2020. El bailarín Michael Flatley se sometió a una cirugía por una forma agresiva de cáncer y está bajo atención médica, según un comunicado de la cuenta de Instagram del creador de Lord of the Dance. Flatley, de 64 años, saltó a la fama como miembro principal de la compañía Riverdance, cuya espectacular actuación en el Festival de la Canción de Eurovisión en 1994, hace 29 años, impulsó a la danza irlandesa al centro de la atención mundial. En 2003, Michael Flatley fue diagnosticado con un melanoma maligno. Nacido en Chicago de padres irlandeses-estadounidenses, Flatley recientemente escribió, dirigió y protagonizó la película de acción Blackbird, que se estrenó en los cines el año pasado, 4 años después de su finalización. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.